Estás escuchando el Club de la Pluma.
En el Club de la Pluma, Realidad Palestina, el espacio de Manu Pineda.
Es así, con todo nuestro afecto, nuestro cariño inmenso y nuestro respeto por su lucha, estamos recibiendo a nuestro hermano Manu Pineda aquí en nuestro programa. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Manu.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Me alegro mucho de escucharte y de poder estar con vosotros de nuevo después de una larga ausencia.
Exacto, sí señor. Pero bueno, es necesario este tipo de comunicación, no solamente por el afecto, sino para dar a conocer todo lo que sucede con nuestro hermano pueblo palestino, que vive siendo azotado, perseguido y asesinado constantemente, y esto no se detiene. Y bueno, y las noticias que van llegando realmente siguen enlutando a cada uno de los que pensamos que la vida vale mucho más que la miseria con la que miden los otros del otro lado, ¿no?
Sí, bueno, yo hubo un momento en que recuerdo que te decía, me da un poco de apuro coger vuestro tiempo porque es un poco repetirme cada domingo, simplemente pues variamos el número de muertos o la edad de los muertos, ¿no? Entonces quizás me gustaría poner más el foco en la complicidad de los gobiernos estos que hablan de democracia y tal, y que son cómplices de todos los crímenes de Israel.
Sí, sí.
Me imagino que están al tanto de que en estos dos últimos días han matado a tres chicos menores, a uno de ellos, bueno, lo han quemado vivo en su casa, a un chico, Ali, de 18 meses. Su hermano con 4 años está en el hospital con el 60% de su cuerpo quemado. O sea, podríamos, aunque sea triste, aunque pueda parecer bruto, pero podríamos decir que el bebé de 18 meses ha tenido más suerte que su hermano, porque su sufrimiento ha acabado antes. El hermano, el tiempo que le quede de vida va a ser un tiempo de sufrimiento. Los padres quemados también, los dos, y a eso, a las quemaduras, el dolor físico, le tienen que añadir el dolor de haber perdido a su hijo y de ver a su otro hijo de 4 años destrozado, ¿no? Esto no es, se podría decir, bueno, estos son unos colonos, son algo individual, y Israel no es responsable de esto. Eso sería absolutamente falso. El sistema israelí está montado para que pasen estas cosas. Me imagino que recordará una diputada que en el año pasado, antes de la masacre aquella que mató a 2.200 palestinos e hirió a 11.000 y destruyó toda la franja de Gaza. Bueno, una diputada que dijo que había que matar a todas las madres palestinas porque eso era fábrica de terroristas, ¿no? Bueno, pues lejos de sancionarla, de castigarla de algún modo, la han hecho ministra de Justicia. Al ministro de Defensa, que ahora se da golpe de pecho, hay que ver qué barbaridad, que han quemado a un niño. Bueno, pues el ministro de Defensa dijo hace poco que están dispuestos a atacar a los palestinos allá donde fueran, dentro de Palestina o en el Líbano, donde sea, donde ellos vieran oportuno, incluidos los civiles, siempre que fuera beneficioso para Israel. Bueno, ese es el ministro de Defensa, ese es el líder de los colonos. Los colonos funcionan en Palestina como desgraciadamente conocéis vosotros de sobra en América Latina, los paramilitares. Son organizaciones de civiles armados hasta los dientes y que trabajan en coordinación con las Fuerzas Armadas, en este caso con las Fuerzas Israelíes de Ocupación. Todos los que hagan los colonos cuentan con el beneplácito explícito o implícito de las Fuerzas de Ocupación. Y desde luego con la aquiescencia, algunas veces más disimulada, como en este caso, que hasta Netanyahu ha ido a ver al chiquillo este de los 4 años al hospital, ¿no? Pero desde luego es una manera coordinada de trabajar, ¿no? Cada uno hace su trabajo. Aquí hubo quien puso de moda una vez que uno mueve en el árbol y el otro coge las nueces, ¿no? Pues aquí eso pasa allí, ¿no? Esta gente, como no asesinan con uniforme, pues digamos de algún modo exoneran al régimen de Tel Aviv de esos crímenes, pero desde luego no podemos engañarnos con esto. En los gobiernos nuestros, quiero hablar en concreto del gobierno del Estado español, que compra armas a Israel con el sello detestado, no sé cómo decirlo en castellano, comprobado en combate, nuestro gobierno, el señor Rajoy, tiene las manos manchadas de sangre palestina. Es cómplice de cada uno de los asesinatos que comete Israel. Y quiero en este sentido también decir a tu gobierno, el de la señora Kirchner, que en algunos casos, pues, le echa flores cuando le he visto oportuno. En este caso quiero decir que también mantiene complicidad con Israel. Aparte de que fuerza resoluciones en Mercosur que justifican el mantenimiento de relaciones con Israel, quiero recordar que recientemente se votó en la FIFA una sanción contra Israel que fue votada por el 90% de los miembros de la FIFA. Votaron en contra 18 federaciones. La Federación Israelí, por supuesto, la de Estados Unidos, la de Canadá, la de Australia y la de Argentina. O sea, creo que lo debéis de saber porque, bueno, me gustaría que de algún modo se presionara a la señora Kirchner para que cambiara de postura y dejara de ser cómplice de esta banda criminal que es Israel. Entonces, bueno, no se trata de colgar fotos del niño vivo, quemado, no sé cuánto, llorar, rasgarnos la vestidura y decir lo malo que es Israel. Eso se queda en el elemento puramente emocional y no sirve de nada.
Seguro.
Se trata de tomar medidas contra esa banda terrorista.
Seguro.
Israel no es un Estado. Israel no puede ser socio de ningún Estado que se considere democrático. Israel es una banda terrorista. Y cualquier Estado que tenga algún tipo de relación con Israel es cómplice de ese terrorismo.
Claro.
Entonces, nosotros estamos dando la batalla aquí en la Unión Europea porque la Unión Europea es cómplice hasta las trancas. O sea, Israel es socio preferente de la Unión Europea. Lo único que le falta es que entre todas las estrellitas esas que tiene la Unión Europea, una tuviera 6 puntas, pero por lo demás se puede decir que es miembro de la Unión Europea. La Unión Europea, por ejemplo, ha destinado en los últimos años 244 millones de euros, que tienen que ser algo así como 260 o 270 millones de dólares, a dos empresas que fabrican los drones con los que asesinan a los niños en la Franja de Gaza. Eso está pagado con el dinero de los trabajadores de aquí, con nuestros impuestos. Estamos pagando a Israel para que afine más a la hora de destrozar las cabezas de los niños palestinos. Es una vergüenza que esta gente se llame demócrata o defensores de los derechos humanos, no sé cuántos términos cínicos e hipócritas utilizan. Tenemos que dar la batalla contra eso. Tenemos que dar la batalla contra que ningún artista de estos progres, como pasó aquí en España, me imagino que conoceréis a Serrat y a Sabina, que van de progresista y de no sé qué historia, y después van allí a cantarle a esa banda de criminales. Tenemos que presionar para que no se firmen acuerdos entre universidades de nuestro estado y universidades de la entidad sionista. En fin, la batalla que tenemos por delante es larga, es dura, es difícil, pero no tenemos derecho a rendirnos. O sea, tenemos que dar paso cada día. Imaginaros si los que lucharon por acabar contra la esclavitud pues se hubieran rendido porque era difícil, los que lucharon por la jornada de 8 horas, ¿no?
Sí.
Bueno, todas las luchas son difíciles, pero las luchas que se pierden desde luego son las que se abandonan, y no tenemos derecho a abandonar al pueblo palestino en manos de esta banda de asesinos.
Claro, totalmente de acuerdo. Comparto cada una de tus expresiones, querido Manu. Y cuando hablabas, por ejemplo, en relación a la Argentina, a su virtual apoyo al gobierno israelí, y si ¿cómo va a salir en defensa del pueblo palestino si tampoco reconoce al pueblo del Sahara Occidental, que vienen siendo también castigados por Marruecos? O sea, hay un grado de hipocresía, ¿no? Pero bueno, importante y preocupante. Más allá de todo lo que me quieran decir aquí en nuestro país sobre el
tema
de los derechos humanos, también acá, bueno, se ha avanzado un montón en comparación de otras naciones, pero fronteras para afuera estamos muy para atrás.
Sí, bueno, comparamos con Menem, pues ahora es gloria bendita, ¿no? Pero bueno, me alegra mucho que saque el tema de Sahara, porque yo no lo quería sacar. Yo que veo que esto es una cosa como muy local. Aquí en el Estado español tenemos mucha sensibilidad en cuanto a la cuestión saharaui, entre otras cosas porque tenemos una responsabilidad directa, ¿no?
¿Sí?
Porque Sahara era una colonia española y la dejó, no se la dejó al pueblo saharaui, sino se la dejó a otros colonizadores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el tema de Palestina, el tema de Sahara, el tema de Kurdistán. Quiero, digo, aunque os pille muy de lejos, pero pero aprovechar la oportunidad que me dais para decir, aquí por ejemplo, yo vivo ahora, cuando no estoy en Palestina, vivo en Cataluña. Bueno, en Cataluña me imagino que sabes que hay ahora un proceso de soberanía en el que el gobierno catalán pues se plantea la posibilidad de independizarse de España, ¿no? De que el pueblo catalán se independice de España, de que ejerzan su legítimo derecho a la autodeterminación, ¿no? Y desde luego nosotros pues vemos, independientemente de que a uno quiera que el gobierno, que el Estado, el pueblo catalán siga teniendo algún tipo de relación con España, otros quieran que no, en fin, lo que sí creemos es que el pueblo catalán es el que tiene que decidir eso, el único que tiene derecho para decidir sobre eso, ¿no? Bueno, pues esa bandera que tiene el presidente catalán, que se llama Artur Mas, pues resulta que no se la concede a estos pueblos, ¿no? Una diputada de Iniciativa per Catalunya llevó una moción, una diputada que además es miembro de nuestra asociación, Sara Vilà, que es miembro de una DICU, ¿no? Pues llevó una resolución en la que planteaba que el gobierno catalán o el parlamento catalán reconocieran el derecho a la autodeterminación de los pueblos palestinos, saharauis y kurdos, y esos mismos que están pidiendo ese derecho para el pueblo catalán se lo negaron a estos pueblos, ¿no? Bueno, la hipocresía no es exclusiva de los argentinos, ¿eh? Ya te digo que por aquí también andamos bien despasados, ¿eh?
Claro. Manu, en estos momentos, ¿dónde estás? ¿En Cataluña? ¿Estás en el Cairo? ¿Dónde estás?
Ahora mismo estoy en Málaga, bajé de Cataluña ayer, estoy en Málaga porque cojo mañana un ferry para Marruecos.
Ajá, bien.
De vacaciones, ¿eh? No voy de actividad política, voy bien. Con mi compañera y con mis dos hijos y nos vamos a tirar 2 semanas... en que lo más excitante que hagamos será montar en bicicleta.
Claro, bueno. Manu, me imagino que no has podido volver a entrar a Gaza, que el acceso a poder cruzar la frontera ya es casi imposible. Y bueno, sigues en contacto con Valeria Cortés, con la compañera Valeria Cortés, que seguramente te estará pasando algún tipo de información más actualizada.
No tengo ningún contacto con Valeria Cortés. No. Ajá. Sé ya la actividad que está teniendo allí, no lo sé yo. O sea, no he podido volver a Gaza, pero bueno, sabes que salí en agosto, en septiembre se cerró el paso de Rafah y no he podido volver allí. Lo que sí he ido por primera vez es a Cisjordania. Yo he venido de la zona de Cisjordania y Jerusalén el día 13, hace unos, bueno, no sé decirte, quizás unos 15 días. Ajá. He venido allí, por primera vez he podido entrar allí, he visto cuál es la realidad o las realidades, porque de la Franja de Gaza, que es una franja muy pequeña, podríamos estar hablando de una situación relativamente homogénea en toda franja. En la Cisjordania y Jerusalén podríamos hablar de cientos de realidades absolutamente distintas. O sea, si fuéramos a Ramala, pues no nos parecería que estamos en Palestina, parece que estamos en una ciudad europea o norteamericana con muchos rascacielos, con mucho dinero de los fondos de la Unión Europea, de Norteamérica, de tal, lo que le llega a la autoridad palestina, y aquello no parece la Palestina que nosotros entendemos. Y luego te vas a Hebrón y aquello del infierno. Allí he visto yo cómo actúan los colonos, ¿eh? O sea, te pongo un ejemplo que creo que ilustra cuál es la situación. Claro. Los colonos en Hebrón están autorizados a llevar armas largas, armas de estas metralletas, o no sé exactamente porque yo no entiendo de armas, pero como Kalashnikov, no sé qué armas son, pero armas largas desde los 16 años, ¿vale? Los palestinos no tienen derecho ni a tener un cuchillo de cocina. O sea, no me refiero ya a cuchillos de estos que tengan punta, ni siquiera un cuchillo que les sirva para untar la mantequilla. Esa es la situación allí. Yo he visto allí cómo los niños colonos apedrean a los niños palestinos no pueden defenderse, porque si alguno se defiende, el soldado que está al lado de los niños colonos que está apedreando al niño palestino lo encierra. He visto cómo los colonos acosan o tocan a mujeres palestinas, le tocan en su parte íntima, y los palestinos, el marido de esa señora no puede hacer nada porque como haga algo lo apalean y lo meten preso. He visto como un palestino para ir a su casa, que está enfrente donde estamos nosotros, o sea, es simplemente cruzar una calle de 5 o 6 metros, pues tiene que dar un rodeo de quizá 8 o 10 kilómetros, pues porque la fuerza de ocupación no le permite cruzar eso, porque es un paso exclusivo para judíos.
Claro.
En el casco antiguo, antiguo de Hebrón no pueden entrar coches palestinos, es acceso exclusivo para judíos. O sea, esas cosas, el apartheid llevaba a su máximo extremo. O sea, las cosas que nos cuentan o que hemos visto en películas de Sudáfrica, que eran terribles, pues son juego de niños comparado a lo que está sufriendo el pueblo palestino a manos de esta entidad que, insisto, es socia de la mayoría de las democracias occidentales.
Sí. Querido amigo, con el placer de volver a tenerte con nosotros y bueno, esperando que puedas descansar con tu familia, el merecido descanso después de tanta lucha, nos volveremos a encontrar en tu retorno si es posible y bueno, y sigamos hablando.
Sí, a partir del 17 yo voy a estar en Marruecos hasta el 17, a partir del 17 pues espero que los domingos pueda encontrar alguna conexión y poder conectarnos.
Bien.
Para mí es siempre un placer y desde luego es una oportunidad que me da para que le dé voz al pueblo palestino.
Por supuesto, y aparte que necesitamos que tu voz esté presente, reivindicando no solamente al pueblo palestino, sino también que esté dando cuenta de esta hipocresía globalizada con la cual se pretenden tapar las miserias.
Pues nada, hermano, un fuerte abrazo para ti y para todo mi querido pueblo latinoamericano.
Fuerte abrazo. Fue Manu Pineda, desde, en este caso, desde Málaga, en su residencia, hablando sobre esta realidad del pueblo palestino, realidad del pueblo palestino, y discúlpenme, ¿no? Yo sé que hay unas cuantas compañeras y compañeros que pueden estar disgustados porque alguien de otra nación esté opinando sobre actitudes supuestamente soberanas, y bueno, yo comparto lo que ha dicho Manu Pineda y estoy en desacuerdo con estos acompañamientos, por no llamarlo de otra forma, que hacen desde el gobierno nacional argentino para con Israel. El Estado israelí es un Estado asesino, el genocida, ¿sí? No se puede hacer ningún tipo de acuerdo con un asesino, con un Estado genocida. Y de hace rato hemos, al menos personalmente, manifestado que se deberían cortar todo tipo de relaciones con el Estado asesino, con el Estado genocida israelí. Ojalá que alguna vez recapacite el gobierno nacional y demuestre también de soberanía en este tema.